Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de CIAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos todos a este programa dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Un programa en el que vamos a hablar de arte, vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con un cubano. Él es fundador de Albacete por Cuba, es además organizador de Albacete en Salsa. Y en el caso que hoy nos interesa, es además presidente y promotor de la 15ª muestra de cine cubano en Albacete. Estamos hablando de Orlando González Madrugal, estaremos hablando de cine cubano en Albacete. Con Orlando González Madrigal, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades, así que quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar muy bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Recuerdo aquel murmurio de mi Cuba. eres guarachera, yo la guajira la siento. Celia, tú eres guarachera, yo la guajira la siento. No estoy vendiendo mi voz, solamente el sentimiento.
¿Cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme? Muchas gracias, mis hermanos queridos. Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco, porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella. Voy a decir, cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Oye, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con la India y con Pacheco, con Tito Puente Infante, Pacheco, con Tito e Isidro Infante. Si esto sigue hasta mañana, señores, a mí no hay quien me aguante.
Guantanamera,
¡hola!
Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Dice, vente Guajira, Guantanamera.
Señores de PBS, que han sido tan atentos y tan preocupados por traernos al maestro Tito Puente, a Pacheco, a la India, Ral Mercado, la orquesta del maestro Isidro Infante y sus cantantes. Un aplauso lindo, precioso. Ay, pero ven mi guajira, Guantanamera.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de información con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Argelia y las relaciones con España. Abdelfetah Dahmoun ha sido nombrado nuevo embajador de Argelia en España esta pasada semana. En una ceremonia oficial, el embajador presentó sus credenciales y puso fin a una vacante que se extendía ya casi 2 años. Dahmoun ocupa un puesto crucial en la diplomacia argelina y el diálogo mediterráneo. Las relaciones bilaterales entre España y Argelia atraviesan un momento de cambio y crisis. Las tensiones aumentaron con el repentino cambio del gobierno español en su postura sobre el Sáhara Occidental, que pasó a alinearse con el plan de autonomía, plan contrario al Frente Polisario apoyado por Argel en su disputa con Marruecos. Este giro provocó la destitución del anterior embajador, la ruptura de las relaciones diplomáticas y la vacante en Madrid desde 2022. El restablecimiento de las relaciones entre Argelia y España no significa que las tensiones hayan desaparecido, pues sigue manteniéndose una situación compleja y la cuestión del Sáhara no permite una normalización de las relaciones entre los dos países. Se ve desde Argelia la necesidad de un enfoque diplomático prudente y equilibrado, pues pese a la problemática del Frente Polisario, los intereses entre ambos países y las alianzas estratégicas en cooperación siguen siendo clave en el desarrollo de la región, como la cuestión del gas natural o la inmigración. El restablecimiento de las relaciones formales entre Argelia y España marca un nuevo capítulo en la dinámica mediterránea, que ofrece la posibilidad de solventar las tensiones y ver el potencial de la cooperación mutuamente beneficiosa. Desde Argelia actúan con prudencia y en favor de un futuro fuerte y armonioso, pero no se descarta regresar a la situación anterior. En un discurso ante miles de seguidores, Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, confirmó oficialmente su intención de postularse como candidato a las elecciones presidenciales programadas para octubre de 2025. Esta noticia cobra especial interés, ya que a pesar de ser considerado inelegible, en la actualidad Gbagbo, de 78 años, se ha mostrado convencido por competir por la presidencia, encabezando el Partido de los Pueblos Africanos de Costa de Marfil. En su discurso, Gbagbo denunció enérgicamente las dificultades económicas que enfrenta el país, afirmando que su candidatura se basa en la búsqueda de la paz y la cohesión entre los ciudadanos. Sin embargo, su inelegibilidad actual plantea interrogantes sobre su capacidad para competir en las próximas elecciones. El anuncio, recibido con fervor por sus partidarios, marca un momento significativo en la carrera política de Gbagbo, quien ha pasado los últimos años luchando contra una serie de obstáculos legales y políticos. Human Rights Watch ha denunciado públicamente que el ejército de Etiopía ejecutó sumariamente a docenas de civiles y cometió otros crímenes de guerra en la región noroccidental de Amhara a principios de este año. Esta declaración coincide con la solicitud de la organización a las Naciones Unidas para que se inicie una investigación independiente. El incidente al que hace mención la organización internacional, que ocurrió en la ciudad de Merawi a finales de enero, es de los más mortíferos para civiles en la zona desde que comenzaron los combates entre las fuerzas federales etíopes y la milicia Fano, un grupo armado en nacionalista. Después del incidente, ni el gobierno etíope ni el ejército realizaron comentario alguno al respecto, pero una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía estimó que al menos 45 personas fueron asesinadas por las fuerzas gubernamentales en Marawi. Y el ministro de Electricidad de Sudáfrica declaró ante la prensa durante su visita a la central eléctrica de Edisa Peaking Power, cita en el Port Elizabeth en la región de Cabo Oriental del país, sobre las dificultades que atraviesa el sector energético sudafricano. Entre los problemas principales del país se incluyen los límites de abastecimiento, una infraestructura desfasada y la necesaria transición hacia una energía verde y sostenible. El ministro anunció que el objetivo de su propio ministerio ante estas problemáticas que afectan al bienestar ciudadano, a los comercios y al total de la economía es la búsqueda de más energía para salvar el déficit que sufre el país. Las desconexiones de carga comunes en los hogares de Sudáfrica se originan en la demanda de energía y en la poca oferta posible, causando apagones y cortes de suministro. Regiones como el Cabo Oriental, según el gobernador de la región metropolitana Nelson Mandela, en Port Elizabeth, compran más electricidad de la que venden debido a una infraestructura débil y a las redes eléctricas ilegales. Los sectores importantes de la zona, tales como la industria automovilística, están sufriendo pérdidas debido a los cortes de energía. La central de Edisa Peaking Power es una de las más importantes de todo el país, establecida desde 2016 y facilita el desarrollo económico de la zona. Sin embargo, como declaró el ministro, no produce suficientes megavatios para abastecer a la población. Y con el objetivo de reducir su dependencia de medicamentos importados y en un importante paso hacia la autonomía farmacéutica, Argelia ha estado trabajando en el desarrollo de la fabricación de sus vacunas y se prepara para lanzar su primera vacuna contra la gripe este verano. Las autoridades sanitarias del país han informado que el primer lote de vacunas contra la gripe producido en suelo nacional saldrá de las cadenas de producción en julio de 2024. Este hito se logrará debido a un acuerdo entre el Grupo Farmacéutico Público Saudal y el Instituto Pasteur de Argelia, que entrará en vigencia próximamente. Después de la pandemia de la COVID-19, Argelia ha establecido como una prioridad la capacidad local de producción de vacunas. Además de producir los sueros, se busca también fabricar la materia prima necesaria para su preparación, lo que contribuirá a fortalecer la seguridad sanitaria del país y estimular su industria farmacéutica. Este paso hacia la producción de vacunas es solo el comienzo de una estrategia más amplia, ya que Argelia está en discusiones avanzadas con proveedores extranjeros para transferir tecnología y ampliar su capacidad de producción farmacéutica. A corto plazo se espera que el país cubra con el 50% de sus necesidades de vacunas, lo que reducirá significativamente el presupuesto destinado a este fin. Además de las vacunas, Aidal, el principal productor público de medicamentos en Argelia, también tiene planes para comenzar a producir la materia prima necesaria para los antibióticos a partir del junio de 2024, con una inversión estimada en 850 millones de dólares. Espera que esta iniciativa no solo satisfaga las necesidades internas, sino que también permita la exportación de una parte significativa de la producción. El fortalecimiento de la industria farmacéutica argelina no solo promete mejorar la eficiencia del país en materia de salud, sino que también podría convertirse en un motor de crecimiento económico.
Africanía.
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 Para una gran Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en Tiempo de Charla, en Tiempo de Entrevista, y siempre que llega el calor, también llega el cine cubano y llega el cine cubano a España, en concreto a una ciudad de Albacete que cada vez se va haciendo una pequeña Cuba, como si fuera una pequeña ciudad de Nueva York que renace, ya no solamente con el cine cubano, sino también con la salsa y el son, que también están presentes en otro festival que organiza quien tenemos con nosotros, que es Orlando González Madrigal, presidente y promotor de la 15ª Muestra de Cine Cubano en Albacete 2024. Encantado de tenerte con nosotros.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Oye, desde 2010 lleváis ya con esta muestra. Empezasteis en 2009, en verdad, una especie de evento dedicado a Cuba, pero ya desde 2010 como Muestra de Cine Cubano en Albacete.
Sí, la Muestra de Cine Cubano comenzó formando parte de lo que era un ciclo dentro de la Jornada por la Cultura Cubana. Y nos dimos cuenta de que el cine también tenía una importancia significativa de envergadura para ganarse, tener un espacio propio, ¿no?, dentro de la programación que organizaba la asociación. Es por eso que dos ediciones después decidimos sacar esos ciclos, convertirlos en muestra de cine cubano, y desde entonces la asociación ha apostado por poco a poco ir creando un espacio para la difusión, la promoción del cine cubano, y bueno, no solo del cine cubano, sino de aquellos artistas, directores, realizadores, jóvenes promesas, gente que promueve lo que es la creación audiovisual en la isla, y que tengan como escaparate esta muestra que desde Albacete, ¿no?, se abre hoy para el mundo.
Como digo, será del 10 al 15 de junio, en principio está prevista así. ¿Será como siempre en la Filmoteca Municipal de Albacete y en el Centro Sociocultural José Oliva?
Sí, volverán a tener como sede en estos últimos años la Filmoteca de Albacete y el Centro Sociocultural José Oliva. En este caso, el Centro Sociocultural José Oliva fundamentalmente siempre acoge la inauguración, donde la hacemos con la apertura de la exposición. En este caso, este año, como lo subviene siendo los últimos años, gracias al proyecto Cartelón, con que hemos firmado una colaboración, y es dedicada a Picasso por la celebración de su centenario. Y bueno, pues estamos muy contentos de que es una exposición que se ha puesto en Cuba y que sale de Cuba para llegar por primera vez a España, en este caso Albacete.
Creo que estaba en la Muestra de Cine Español en Cuba de este año y que además estaba auspiciado por la Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba y por vosotros.
Exactamente.
Por la Asociación Cultural de Amigos de Cuba en Albacete.
Exactamente.
Cartelón, que es una gráfica cubana con un programa de diseños y gráfico en Cuba, con un conjunto de obras de una gran belleza. Yo aconsejo al que pueda que se dé un vistazo por su página web y que mire alguna de estas obras que están expuestas, como digo, en internet.
El proyecto Cartelón es un proyecto súper interesante, que de verdad están haciendo un trabajo súper importante de rescate, de promoción de todo lo que es los diseños en la isla y sobre todo la creación, la promoción de la creación joven. De hecho, por eso es también la apuesta de nuestro colectivo, Albacete España, ¿no?, apoyarlo allí en Cuba y que cada año pues tengan concursos y que esos concursos pues luego lleguen hasta acá, hasta Albacete, y que podamos ver las muestras, los ganadores, y que de una forma u otra sirva esto para darle valor al diseño gráfico y todo lo que es la creación desde el punto de vista en torno al cine.
Así que la apertura de la exposición de carteles Picasso Celebración se va a hacer antes de la muestra, antes del día 10, o ya junto con la inauguración el día 10.
La apertura Picasso Celebración va a ser el día 10, se abre la muestra con la apertura de esta exposición en el Centro Cultural José Oliva. Será a las 6:30, porque a las 8 estaremos teniendo la primera proyección inaugural. En este caso, estamos súper contentos de, aunque el programa está aún por perfilarse algunas cosas, ya tenemos seguro de que Hermanas de Corazón, el capítulo 2, Las Novias de Dios, de la directora Gloria Rolando, pues será la película o el material que abra esta muestra.
Bueno, eso es una apertura de lujo, tener a Gloria Rolando y el cine afrocubano como bandera ya desde el principio de la muestra, ¿no?
Sí, la verdad que además tuvimos la oportunidad en Albacete, en la edición anterior, de poner el primer capítulo, Hermanas de Corazón, y ahora el segundo capítulo, que llegue también a Albacete por primera vez, es para nosotros un privilegio, y estamos súper contentos de mostrar, ¿no?, este capítulo de la historia de Cuba, de la historia incluso que mezcla Cuba y Estados Unidos, ¿vale? Porque a través de la religión, ¿no?, en este caso la religión católica, pero también de la afrodescendencia, ¿no? Y de la influencia que ha tenido un poco en la Cuba de aquel entonces.
Ahí se nota la mano de Tony Romero, ¿no? Otro director de cine afrocubano que ha trabajado
sin
mucho con
duda,
Gloria Arredondo.
Sin duda siempre lo decimos donde quiera que nos paramos, ¿no? Desde que Tony Romero forma parte del equipo, para nosotros es un gran alivio, ¿no? Poder tener a Tony dentro del equipo de organización de esta muestra, ya que nos da la seguridad, ¿no? De a la hora de elegir las películas, de tener materiales con calidad, de poder organizar un poco la muestra, porque nosotros en este caso, en mi caso en particular, vengo más del mundo de la danza, del espectáculo, y Tony ya al ser director de cine, es realizador, pues sabe más del tema y es, digamos, la figura que un poco nos orienta, ¿no? Con respecto a la programación cada año o al camino que cada año va teniendo la muestra y el salto que cada año también va dando, él es un poco también responsable. Sí. Te lo agradecemos, ¿eh?
Es una figura capital, desde luego, en la promoción y en, digamos, en la presencia del cine afrocubano y del cine hispanocubano aquí en España. Oye, ¿el cine afrocubano lo tenéis en esta muestra presente, tocando temas directamente de cuestiones afrocubanas, o se diluye en la sociedad cubana?
No, en este caso, el Manas de Corazón, por ejemplo, es la principal apuesta, ¿no?, que hacemos demostrando un poco el cine afrocubano. Porque otras películas, aunque puedan tratarlo dentro de su, por ejemplo, Antes que llegue el ferry, también trata un poco el tema de temas racial, ¿no?, digamos, pero sobre todo en el contexto de ciudades, ¿no?, de como sociedad. Y la verdad que, bueno, pues luego también hay otras películas como De cierta manera, que también tocan un poco lo que es las relaciones de pareja intergeneracionales y interraciales, ¿no? Y eso también en el entorno cubano, pues es una cosa que hoy por hoy sigue, ¿no? Se sigue manifestando y se sigue dando.
Hemos hablado de la exposición de carteles Picasso Celebración, este proyecto de cartelón, la gráfica cubana, fomento al diseño serigráfico en Cuba. Sin embargo, la imagen de marca de esta edición es un cartel de una agencia cubana de publicidad muy joven, que es Comas.
Tengo que decir, en el caso del director, ¿no?, de Comas, Daikel, es un avileño. Yo soy natal también de Ciego de Ávila y me encantó descubrirlo porque en realidad hemos ya hecho una, como digo yo, una sinergia con esa agencia y estamos trabajando muchísimas cosas con él. Las últimas ediciones de la muestra de cine han sido toda la imagen obra de Comas, obra de Daikel, y estamos súper contentos, la verdad, porque al final es un equipo joven, está trabajando y está haciendo cosas interesantes desde la parte de diseño y de parte de imagen. Nosotros nos encargamos muchas veces de también darles publicidad a este tipo de empresas en Cuba que emprende y que también hace un buen trabajo.
¿Tenéis alguna dedicatoria, alguna dedicación especial en este aniversario de 15ª muestra de cine cubano en Albacete?
Sí. Este año, como no podía ser de otra manera, la muestra de cine cubano en Albacete está dedicada al 65 aniversario del ICAI. Se entiende que el ICAI es una de las primeras instituciones, digamos, de la era revolucionaria en Cuba, pero no solo por eso, sino también por todo lo que ha apostado, ¿no?, a la creación del cine cubano, y luego también a la ciudad de Jibara, porque la ciudad de Jibara, entendemos que la ciudad de Jibara es una ciudad que está ligada al cine pobre, al cine de los nuevos regresadores, y es una ciudad también súper interesante en la zona oriental de Cuba. Y creemos que también podía servir para destacar, ¿no?, todas sus particularidades y su entorno. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer es en online, a través de nuestras redes sociales, vamos a dedicar una serie de documentales, vamos a compartir fotografías de la ciudad de Jibara para que la gente se interese un poco más, ¿no?, por este municipio de la provincia de Holguín.
Donde tiene lugar el Festival Internacional de Cine Pobre, Humberto Solás.
Sí, 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 exactamente. La ciudad, por eso decía que como está ligada al cine en general, pues por eso se la dedicamos a Jibara y al 65 aniversario del ICAI.
Tú no solamente eres el presidente y promotor, fundador de Albacete por Cuba, que es quien organiza esta 15ª muestra de cine cubano en Albacete, sino que además también eres organizador de Albacete en Salsa, que el 2025 me parece que lo dedicáis al son cubano.
El Encuentro Internacional de Ritmos Latinos es un evento que también va creciendo cada año, que toma una trascendencia súper importante, y nosotros como asociación no queremos que sea un evento al uso, sino un evento que sirva para destacar, ¿no?, determinadas, digamos, dentro del género que toca, que llame la atención del público en determinado género, ¿no? En este año la última edición fue dedicada a la salsa caleña, anteriormente estuvo dedicada al cha-cha-cha y al merengue, y bueno, como decías, el año 2025 estará dedicada al son cubano.
Bueno, tú eres ingeniero agrónomo, pero
sí, también.
También eres gestor cultural, coreógrafo, bailador, eres el director de los Guaracheros de Albacete, un estilo muy cubano. De todas tus profesiones, ¿cuál es la que te identifica más?
Pues
O el cine.
Realmente el cine no tanto, tengo que confesarlo. El cine, me gusta el cine. Yo, de hecho, una de las pasiones que tengo de hacer con mi hija, por ejemplo, de que es pequeñica, es llevarla al cine. Y nos vamos de vez en cuando al cine juntos. Pero en realidad lo que más me gusta de todo lo que hago es promover, compartir, organizar cosas. Es lo que más disfruto cuando estoy gestando algún evento. Aquí no solamente he organizado la Feria también de la Cultura de la Ciudad de Albacete, es un proyecto nuestro, el proyecto de la Feria de la Diversidad Cultural de Motilla del Palancar, que es otro municipio de Cuenca, también es un proyecto nuestro. Y así tenemos en las espaldas crear, nos gusta compartir, ¿sabes?
Oye, para eso no hay que tener mucho tiempo o muchas ganas.
No, yo creo que no solamente hay que tener mucho tiempo, sino saber organizar el tiempo que tienes.
Cuba como un cruce de caminos, de los ritmos afros, de los ritmos hispanos, que ha dado infinidad de ritmos que dominan el mundo, desde la rumba, el sol, pero de la guaracha no se habla tanto. Cuéntanos un poco de la guaracha.
Sí, la guaracha es un género que normalmente, por la zona oriental de Cuba, donde más se escucha, es un género que ya estaba, digamos, que se fusiona mucho, que la gente lo confunde incluso cuando lo escucha, y lo confunde con sones o con salsa, ¿no? Digamos, por ser más tema más comercialmente utilizado. Y la verdad que es una cosa que nosotros, en realidad, cuando le pusimos guaracheros a la compañía de baile que tenemos acá en la asociación, viene partiendo porque es como el término que en ocasiones en esta zona de Albacete, de Castilla-La Mancha, se le conoce como gambitero a esa persona que le gusta la fiesta, le gusta sí. Bailar, pues guaracha y guarachero, en este caso en el término cubano, ¿no? Viene siendo el guarachero aquella persona que le gusta la fiesta, que le gusta la guaracha, que le gusta bailar. Entonces, también viene por ahí el nombre de la compañía.
Oye, ¿podríamos hacer una división en la isla de Cuba y decir, a ver, el oeste es la rumba y el este es el son?
Pues, oye, ¿por qué no? Yo creo que sí, aunque ya hoy por hoy en toda la isla, por ejemplo, hay sus ciudades, ¿no? Y que donde la rumba cubana... De hecho, Ciego de Ávila, por ejemplo, que está en el centro de Cuba, tiene agrupaciones rumberas de primer nivel. Destacar que en la zona de Matanzas, La Habana, es donde viene siendo la rumba teniendo más influencia.
El jambú y la columbia nacen de Matanzas y el guaguancó es propio de La Habana.
Exactamente. En el caso del son, viene todo la parte oriente, ¿vale? Pero por ejemplo, el son más tradicional, más campesino, sale de la zona del centro de Cuba, de la zona de Las Tunas, de Ciego de Ávila, que es donde es patrimonio nacional.
Bueno, y también con un poquito de herencia haitiana con Enema Fugaz, ¿no? Ahí marcando sí. El principio del son.
Cuba es un crisol en ese sentido, ¿no? Y es una mezcla muy grande de culturas, de influencia, y la verdad que eso es lo que también hace que sea un pueblo especial.
Oye, pues Orlando González Madrigal, un placer. Al final hemos acabado hablando de música cubana, bueno, una de las mejores músicas del mundo.
Sí, seguro, sin duda. Y también el cine se nutre de esa buena música. Y ya te digo, dentro de los largometrajes que vamos a tener este año, vamos a tener también buena música dentro de ella. De hecho, Alejandro ha compuesto algunos temas musicales para algunas de las películas que se van a proyectar. De hecho, una de las próximas películas que viene en camino, ya te adelanto que va a tener música de hecho Alejandro, y que además lo tenemos a hecho Alejandro por acá, por España. Y bueno, pues yo la verdad que contento de seguir promocionando el cine cubano y apostando por esta apuesta.
Que decimos quinta muestra de cine cubano en Albacete, que tendrá lugar los días 10 y 15 de junio entre la Filmoteca Municipal de Albacete y la inauguración en el Centro Sociocultural José Oliva. Un placer haber estado hablando con el presidente y promotor de la muestra, Orlando González Madrigal. Seguiremos hablando, seguiremos cuando hayáis terminado, volveremos a contactar con vosotros y hacemos un análisis de lo que ha sido esta muestra y de lo que me imagino que ya estáis pensando o estaréis pensando en ese momento ya de lo que tiene que venir en el 2025.
Poco a poco. Pero sí, sin duda esperamos vuestra llamada con mucho gusto y agradecemos la verdad que nos hayan llamado, nos han tenido en cuenta para también promocionar, ¿no?, a través de vuestros canales este pequeño evento.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. We'll be right back. esto es la Agenda de Africanía.
Juan Fornel y los Bamban. Juan Fornel, que nos abandonaba en el 2014, hace ya 10 años, 10 años sin Juan Fornel. Juan Fornel y los Bamban, una de las bandas más representativas del sonido cubano, con este tema que se titula Soy Todo.
Yo soy picante, te digo.
Y con los que llegamos al tiempo de actividades.
Para que mi raíz no muera, yo soy ágil, yo soy picante, soy el paso.
Y hablamos de la exposición que está teniendo lugar en Acra de Abdurrahman Muhammad.
La risa de
está entre abril y mayo. Es un artista que trabaja y reside en Acra, una cierta joven, es de 1992.
Soy la razón del crucigrama, el hombre.
Con una investigación social y artística interesante. Que podemos contemplar en la Galería Ada de Arte Contemporáneo de Acra, exposición de Abdurrahman Muhammad de abril a mayo de este año en Acra, en Ghana.
Mira, eso soy yo. Soy arrebre, soy conciencia, soy orula. Dale trombón.
Y nuestro buen amigo, el teólogo Juan José Tamayo, organiza un curso titulado La compasión en un mundo injusto, basado en su obra La compasión, de título homónimo. La compasión en un mundo injusto.
Enséñame la corona. Enséñame la
conciencia, soy orula.
A través de
que tendrá lugar hasta el 24 de abril, organizado por Meta Librería. Curso organizado por Meta Librería del profesor y teólogo Juan José Tamayo, La compasión en un mundo injusto. Y nuestros amigos de la Vía Campesina nos llaman, nos convocan a celebrar el Día Internacional de las Luchas Campesinas.
Yo soy Bambán, yo soy Cuba,
soy Arele.
Construyamos solidaridad, basta de genocidios, desalojos y violencia. 17 de abril, luchas campesinas, soberanía alimentaria y derechos campesinos. Y Mohamed Abrihash presentará su obra Cartas Marroquíes a Rosa el próximo 15 de abril en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Agadir. Presentación de Cartas Marroquíes a Rosa de Mohamed Abrihash, 15 de abril, Departamento de Estudios Hispánicos, Facultad de Letras y de Ciencias Humanas de Agadir. Y terminamos hablando de una escritora, Trifonia Melibea Obono. Nos invita a una mesa redonda que tendrá lugar el próximo 19 de abril. Organizada por Hofstra, y todos los que quieran participar tienen que registrarse a través de la página web de Hofstra.
Out.
confiamos en usted.
Ay Dios, ampárame.
Ampara a todos los latinoamericanos que estamos llenos de
Ay,
fe.
Ay Dios, ampárame.
Y ampara a los cubanos también, que merecemos mucho H.
Ay Dios, ampárame.
Haz que mañana por la mañana, Orula, llueva café.
Ay Dios, ampárame.
Repito, pa' que mañana por la mañana empieza a llover el café.
Ay Dios, ampárame.
Tú tienes la llave y tu tablero todo lo sabe. Por favor, ayúdame.
Ay Dios, ampárame.
Eres tú mi única confianza, tú eres mi esperanza, sálvame.
Ay Dios, ampárame.
No pido nada para mí, yo pido que le des a Cuba la confianza.
Ay
y
Dios,
iré.
Ampárame.
Para quererte no necesito un motivo, yo tengo fe.
Ay Dios,
mira,
ampárame.
Y creo en ti, porque creo en Dios, que eres tú.
Ay Dios,
tú,
ampárame.
Tú y solo tú y nadie más que tú puedes decir qué es lo que tengo
Ay
que
Dios,
hacer.
Ampárame.
Tú me estás escuchando, tú me estás mirando, por favor, ayúdame.
Ay Dios, ampárame.
Dale a la música cubana fuerza, que esa es la que es.
Ay Dios, ampárame.
Cubano, defiende bien tu religión, que esa es tu razón de
Ay
ser.
Ay Dios, ampárame.
Mira, y Ború y Boya, y Bocheche.
Ay Dios, ampárame.
Ahora voy a hacerte una pregunta, contéstame.
Ay Dios,
contéstame.
Ampárame. Somos, no somos.
Y así, paso a paso, poco a poco, pole, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Acompañados, en este caso, del cine cubano y charlando con Orlando González Madrigal, que es presidente y promotor de la 15ª muestra de cine cubano en Albacete. Seguiremos hablando de cine cubano tras la muestra, haciendo un análisis, y esperamos tener aquí con nosotros también a su director artístico, a Tony Romero, el director afrocubano. Pues muchísimas gracias a Orlando González Madrigal, y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.